Ser Motor, con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos un día más aquí en Ser Motor Asturias con la actualidad del mundo del motor del Principado y lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras. Así que, como siempre, ¡arrancamos! Y es que hoy la actualidad pasa por ese Rally Rías Baixas, con victoria para José Antonio Cuete Suárez, Alberto Iglesias Pin, y también para lo ocurrido en Asturias, lamentando ese fallecimiento que hemos tenido en ese Rally Sprint de Carreño. Y todo ello, como siempre, lo trataremos con Manolo Brieves, al que saludamos. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Vamos a empezar por lo de fuera, vamos a empezar por ese Rally Rías Baixas, victoria para José Antonio Cuete Suárez, Alberto Iglesias Pin, en ese rally que tuvo de tú a tú también junto a otra pareja asturiana, como es la formada por Diego Ruilova, Ángel Vela, con ese Lancia, pero finalmente victoria para el Praviano, bueno, para el Praviano, para Cuete, para el mayor de los Pravianos.
Sí, la verdad que un rally muy interesante por parte de todos, como bien decíamos, con muchos imponderables, con el tema de los anticaz, que fue, yo creo que, protagonista del rally, y una carrera, vamos, soberbia, yo creo que de José Antonio en todo momento. Digamos que yo creo que está corriendo con mucha cabeza, pero aquí tenía un puntín más de ganas de demostrar en la casa de su patrocinador, ¿no? Pues que es el mejor, y yo creo que es un rally con mucha cabeza, muy rápido, muy bien, igual que Diego, que en todo momento estuvo también acechando y tal. Bueno, más o menos lo que esperábamos, ¿no? Lo único que destacar de este rally de manera negativa es, bueno, pues la experiencia de Muñiz, que el hombre tuvo un golpe feo, y desde aquí mandar muchos ánimos, sobre todo a Néstor, ¿no?, que fue el que más perjudicado salió.
Vamos por partes, un rally redondo de Cuete, muy bien gestionado por su parte y marcado inevitablemente por el primero por la penalización que tuvo Muñiz, que no sé si te parece justa o injusta, por el tema de la chica en virtual, y luego evidentemente por el tema del abandono con el, bueno, el problema que ha tenido con el coche, que se ha quedado sin Fabia, vamos.
Desconozco si es justa o injusta, la verdad se ha dicho, no sé cómo funcionaron. Lo que sí te puedo decir es que, no sé, circularon imágenes por redes sociales de, bueno, de un poco del cuenta kilómetros del Skoda que se veía. Bueno, a ver, eso es como un coche de calle, ¿eh? No va a la velocidad exacta de GPS, y si marca 58,7 igual es 60,1 que ya estás fastidiado. Con lo cual, bueno, este tipo de maniobras siempre da un poco, de maniobras me refiero a las chicas virtuales, da un poco siempre la interpretación, porque pueden fallar GPS, puede haber muchos imponderables. Yo la verdad que no soy muy partidario de hacer las chicanes físicas, ahí sí o sí, tienes que parar, y si tocas se te penaliza y punto. De esta manera, pues bueno, yo creo que siempre puede dejar un poco lugar a la polémica. Y luego lo que comentamos antes, básicamente el desgraciado final de tanto Muñiz como Néstor, que no se lo merecían. Son gente que corre muy rápido, gente muy amante de este deporte, y el coche, pues ya no sé si viste imágenes, pues no vale absolutamente para nada ya.
No, completamente quemado, ¿eh?
Totalmente, es lo peor que puede haber en un rally, que te queme el coche.
Además que contaba Álvaro una historia, o mejor dicho, la historia de cómo ha sido todo en sus redes sociales, en Instagram, vi ahí yo el texto, en el que contaba cómo se produce el accidente, cómo ve que se queda inconsciente su copiloto, le ayuda a reanimarlo, se acaba marchando a buscar ayuda y le deja el móvil, luego le llama porque empieza el coche a oler a quemado y tiene que volver, lo saca. La verdad que es una historia de miedo tremenda, ¿eh?
Todo lo que implique fuego es terrorífico, y ya te digo, la situación que se vivió en esos momentos en ese coche tuvo que ser verdaderamente dramática, y no se la deseamos a nadie. La verdad, se ha dicho que pasaron un mal trago. Gracias a Dios las secuelas son, entre comillas, menores a lo que podían ser, y por lo menos Muñiz, vamos, poca cosa, y Néstor algo tiene, pero bueno, nada grave comparado con la situación real que se vivió, ¿no?
Mira, vamos a escuchar lo que nos decía Cuete en esa ceremonia de entrega de premios.
Estrenar la fabulosa y maravillosa unidad 300 de Skoda. Para mí es una victoria muy especial. No sé, después de Norense ir con cabeza, que pues quería ganar sí o sí. Es la casa de GSS, es la casa de mi patrocinador principal junto con Skoda, y tenía que ganar de todas formas.
Son 4 victorias en 5 rallies, el arranque está siendo muy bueno, y cuando no se pudo ganar, un segundo puesto muy bueno para el campeonato.
Sí, estamos teniendo una buena gestión, eso es gracias a todo el equipo que me rodea, a Alberto, a todos los que van, bueno, pues ayudándome un poco a encontrar el camino hacia el triunfo.
Pues ahí estaba Cueta hablando de esa victoria, como decíamos ahora, en casa de GSS.
Sí, sí, la verdad que tengo una victoria muy importante, porque yo creo que ya es un golpe encima de la mesa, no definitivo, pero importantísimo. Sí. Es decir, voy a casa de mi equipo con todos deseando recortarme puntos, gano, y no solo gano, sino que gano el TC Plus y me voy con el total de puntos fuera. Bueno, yo creo que mejor estreno para la unidad 300, entonces yo creo que es imposible.
Es cierto que queda mucho, pero se le pone ya muy encaminado el título del Super Cera tanto a Cohete como a Pin.
Sí, 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 la verdad que al principio de temporada, a ver, es que son 4 victorias y un segundo. Es que esos números son, claro, este año lo único que tenemos que es un campeonato, que bueno, descartas una, luego tienes que descartar de las que haces otra. Bueno, todavía los números en bruto pueden ser cambiar rápidamente, porque recordemos que Cohete corrió hasta ahora todos los rallies, ¿no? Sí. Por ejemplo, si no va a ganar y si van los demás, bueno, pues pueden descontarle ahí. Pero vamos, yo creo que la trayectoria que lleva este año es inmaculada. Orense, yo creo que para él es una victoria, porque ir con la presión que llevaba esa carrera, con la unidad de Skoda que llevaba, que era un poco de aquella manera, y salir de ahí con un segundo, es otra victoria para él. Y ahora lo que queda del campeonato, bueno, supongo que ya tendrá que elegir bien dónde va a correr, porque vamos, con 7 carreras que ganes, yo creo que ya, si gana 3 más, poca gente, entonces son 7 los resultados que hay que valora este año. Si gana 7, poco más yo creo que va a haber.
Sí, sí. Que le preguntábamos además si iba a estar en la próxima de tierra, que es en Lanzarote, pero no lo confirmaba. Ya sabes que Cohete para estas cosas es también muy reservado y de momento no quiere decir si va a estar, si no va a estar, que de momento no lo sabe.
Bueno, son estrategias, ¿no? Hace bien. Yo, en ese tipo de cosas, uno tiene que mirar para sí mismo, y si él considera que para su estrategia es mejor que no se sepa hasta el último día de inscripción de si va a correr o no, pues mira, hay que jugar todas las cartas de la baraja, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que tiene el campeonato de este año bastante bien encaminado, pero bueno, ya sabes lo que pasa en este mundo, ¿eh? Que,
sí, sí.
Que rápidamente pasa algo que puede hacer que cambie totalmente el signo de la temporada.
¿Cómo viste a Rulo Vallavela? Que estuvieron cerquita en muchos tramos, marcando algún scratch, e intentándolo hasta que luego ya hubo un tramazo de Cohete y ahí se distanciaron.
No, me lo vi muy bien, ya te lo dije. De hecho, yo los puse como candidatos a la victoria. Yo me parece que está haciendo, cada vez hacen más kilómetros, se van acoplando más al coche. Yo creo que el coche es muy bueno. El coche es muy bueno. Tiene, obviamente, los problemas de juventud que tienen los coches que se estrenan, pero yo creo que tanto Diego como Angelín y el Lance, yo creo que ya están dando la mejor versión, ¿no? Ya están haciendo correr a Cohete. Pero bueno, Cohete de momento está mostrando que tiene un punto más, pero yo sí creo que Diego es, vamos, va a estar ahí lo que queda del campeonato y cada vez más cerca.
Pues vamos a escuchar un minuto lo que nos decía Diego en ese podio.
Complicado, la verdad, hace mucho calor, difícil de gestionar, llegábamos a último bucle con opciones de luchar por la victoria y con muchas ganas. Salimos a tope a intentar conseguirlo, el primer tramo no nos salió muy bien, el segundo pues es un tramo que siempre se nos dio muy bien, el 24 nos sentenciamos al rally en ese tramo. Teníamos muchas ganas de seguir intentándolo, aunque la realidad es que no teníamos muchas opciones ya, porque José ya teníamos a nueve segundos, creo. Pero bueno, alguna posibilidad sí que teníamos, pero bueno, se neutralizó. Así que bueno, ahí ya nos quedamos sin ninguna opción. En el último tramo decidimos pasarlo tranquilamente, traer el coche entero y a seguir trabajando, que aún nos falta un poquito.
Pues ahí estaba hablando precisamente de la neutralización, que es otro tema importante del rally. Aquella neutralización que vimos, no en el TC Plus, que es donde se debería haber hecho, pero entiendo que al ser TC Plus y al haber tele no lo quisieron hacer, y si en el siguiente, con 50 minutos de antelación, avisándolo para que la gente además incluso se pudiera mover, yo no entendí mucho esa situación.
Yo no entendí muchas cosas de las que pasaron en este rally, realmente. No entendí nada de todo eso de las neutralizaciones. No entendí el tema de los anti-cats, porque no estamos hablando de que la norma esté bien o mal, eso ya vamos a dejarlo a Prado. No entendí su aplicación sobre el terreno, de la misma manera que no entendí tampoco, ya te digo, el tema de las neutralizaciones. Bueno, pues si tienes que neutralizar el TC Plus y sacar un complemento y decir que el TC Plus es el último, pues lo tendrás que hacer. Pero no puede estar por delante la televisión y el TC Plus de la seguridad de un tramo, bajo ningún concepto. Y eso yo creo que hubo aplicaciones del reglamento en este rally, vamos a llamarlo siendo generosos, controvertidas.
Sí, la verdad que estoy bastante, bastante de acuerdo contigo. Ya por cerrar el podio, por cierto, Iván Ares, que no lo hemos comentado, junto a Borja Rozada, tercera posición, y estaba muy contento, evidentemente, con el resultado, porque le había costado estar cómodo en Urense.
Fosky, a mí, tengo mucha debilidad por él, me parece una gran persona y me alegré muchísimo de este podio porque se lo merecía, que te llevaba. Venía unas carreras ya un poco bajo de moral, él tiende a a tener una moral bastante derrotista, y a mí me alegró mucho este podio. A ver si ahora, de cara a los próximos roles que vienen, pues bueno, lo seguimos teniendo con asiduidad en la parte alta del podio, ¿no?
Y ya por terminar, las dos copas que teníamos, dos victorias asturianos. En la Hyundai, victoria para Adrián.
Sí, y dominando bastante bien, yo creo. Un rally con mucha cabeza de Adrián, que yo creo que este año ya es, vamos, está sí. arriba en todos los tramos, yo creo que es claro candidato. Esperemos que, a ver, estas copas que salen atrás, en rallies como este, que se sucien bastante, los pinchazos pueden, tienes a Pistolo, el ejemplo de Pistolo, por ejemplo, que un pinchazo te puede hacer caer atrás de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que gestionaron muy bien el rally y victoria, vamos, sin contestación.
Pues esto nos contaba.
Sí, segunda victoria del año, la verdad que está bastante consistente, con pleno de puntos, máximo de puntos posibles, consiguiendo la victoria y los puntos por detrás. Entonces, eso, pone buenos puntos para el campeonato y bueno, creo que nos ponemos primeros ahora y luego ya viene la prueba de casa. Entonces hay que desconectar un poco y coger con fuerzas para el rally.
Pues ahí estaba, desconectar y coger fuerzas para el siguiente rally que va a ser en casa. Y también lo que decíamos de Hugo, victoria en la Dacia, además con el abandono de Kilian, pues ha puesto un poquito tierra de por medio, pero es cierto que ahora viene la tierra, que es la parte complicada.
Sí, la verdad que también Hugo hizo un rally magnífico. Es también uno de los claros candidatos, yo creo, junto a Kilian, a la victoria. Y yo creo que aquí en Vigo, pues, se sacó esa espinita que tenía dentro, vamos, y además muy bien. Me alegro mucho por él porque, como bien sabes, amigo también de la casa, me parece un tío, un campeonazo, y sobre todo muy buena persona fuera del coche, que eso también es algo que a valorar, ¿no?
Pues mira, vamos a escucharle.
Bueno, pues muy, muy, muy bien. Los primeros rallies es verdad que nos costó un poco adaptarnos a las ruedas, pero bueno, supimos adaptarnos, mejorar. En Orense sabíamos que nos faltaba un plus en aprender un poco de las ruedas, y nada, pues lo aprendimos, y gracias a mis amigos, a mi gente, pues pudimos aprender del coche y pues ya se vio en este rally, ¿no? Desde el primer minuto, en primera posición, liderando, atacando muchísimo, y nada, pues muy feliz de estar primeros aquí.
Marcando gran parte o casi todos los scratches, la verdad que también en ese sentido mostrando solidez desde el principio ya.
Sí, eso es, solidez desde el principio. El ritmo era muy alto junto a Kilian, parecía que había dos carreras en la misma copa, y lo dicho, el ritmo por la mañana y ayer fue brutal. Cuando vimos que aumentamos la distancia con el segundo, pues ya fuimos un poco más relajados, pero sí, a que había que marcar los scratches, que son puntos para el campeonato.
Pues ahí estaba Hugo hablando de ese campeonato, y la parte negativa, la de Pistolo, ¿no? Que no pudo llevarse esa victoria en la Peugeot, a pesar de que tenía minuto y pico de ventaja y que estaba haciendo, no sé si quizá el mejor rally desde que dio el salto al Nacional.
No, el rally que estaba haciendo Pistolo y Lucía era un auténtico escándalo, demostrando un ritmo asolador con respecto a lo de sus más participantes y dominando la carrera con total autoridad. Una lástima el pinchazo de eso, de ese que tuvieron, pero vamos, yo creo que demostraron que son, sí, si no el equipo más rápido, uno de los dos, tres equipos más rápidos, pero de largo de este campeonato.
Efectivamente, mala pata porque se hubiesen llevado la victoria además con cierta comodidad. Sí. Ya para terminar, tenemos la vuelta de la esquina, bueno, en un tiempo, no la vuelta de la esquina, el tema de Lanzarote, no sé quién te esperas que vaya, porque entiendo que Cohete a lo mejor no va, no sé si Cajiao, Pardo irán o no, por el hecho de que el campeonato lo tiene ya perdido, sobre todo el caso de Cajiao, que otro rally más en el que no consigue estar arriba, al igual que lo pasa a Pardo, que no lo hemos comentado, pero Recalvi en casa tampoco ha conseguido tener el resultado esperado, y no sé qué te esperas de quién vaya a estar inscrito en la próxima de tierra.
Hombre, no sé la inscripción que habrá, pero supongo que algunos de los que perdieron la primera de tierra vayan. No sé Diego, no sé Pepe, no sé esta gente que, bueno, pues los que no fueron a
sí,
no se me sale el nombre del rally ahora, hombre, de Utiel.
Utiel, sí.
Los que no fueron a Utiel, pues bueno, supongo que vayan a esta prueba de Lanzarote, pero vamos, ya es una prueba complicada por ser en las islas, por toda la infraestructura, la logística y demás que merece, así que, bueno, veremos a ver quién va.
Y hablemos de Asturias, porque hemos tenido la mala noticia cuando estábamos viviendo ese Rías Baixa de lo ocurrido en Carreño.
Sí, la verdad que una desgracia. Lo primero, ante todo, por supuesto, mandar un fuerte abrazo a la familia y amigos de Jorge Villa, y otro fuerte abrazo a la tripulación del vehículo, que lo pasó verdaderamente y lo está pasando verdaderamente mal. También a la organización y a la caravana de seguridad, porque bueno, son cosas que nunca deseas que pasen, son cosas encima que son evitables, por qué no decirlo, y esperemos que la gente vaya tomando conciencia y poco a poco, no se va a solucionar, porque no se va a solucionar, pero se minimicen este tipo de pérdidas evitables.
Pues sumarnos también a ese abrazo a la familia y también dar el pésame a la familia de Jorge Villa. Y luego también el ánimo, evidentemente, a los que iban en ese coche y también a la gente de seguridad y dirección de carrera de Rally Sprint, que no deja ser también un trago complicado para ellos.
Sí, ellos tienen, son los que peor trago tienen ahora en cuanto a cuestiones legales y farragosas que pasan después de un accidente, que la gente obviamente cuando ve un rally no piensa en ellas. Pero bueno, yo creo que a ver si esta desgracia, esta pérdida de Jorge, dentro de una desgracia podemos sacar algo positivo, y es que la gente, pues, hombre, que se conciencie un poco más y de cara a las pruebas venideras, pues tengamos un poco más de mesura donde nos situamos y seamos un poco más precavidos, porque bueno, la seguridad total, bien es cierto que en un rally cuando lo vas a ver nunca la hay, nunca sí. existe, estoy farto de decirlo, nunca existe la seguridad total, pero sí podemos minimizar ciertas situaciones. Y yo creo que, ya te digo, es una lástima la pérdida del chaval y esperemos que de aquí a futuro, pues bueno, no tengamos que hacer este tipo de comentarios, ¿no?
Pues nada, Manolo, la semana que viene más. Mil gracias.
Gracias a ti, Martín. Un saludo.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitali Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo, Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Hemos tenido este gran premio este fin de semana con victoria, con relativa polémica para Charles Leclerc, y digo relativa polémica porque la FIA no nos dejó ver una relanzada a falta de una vuelta o a falta de dos, que quién sabe si a lo mejor George Russell o Lewis Hamilton hubiesen podido con él. Lo cierto es que dominó desde el principio, así que vamos a dejarlo en merecida, pero con esa parte final en la que quién sabe qué hubiera pasado si hubiésemos tenido un safety car menos duradero y hubiésemos tenido la relanzada.
A ver, parece ser, según informaciones que han surgido, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Pero parece ser que después de lo ocurrido en 2021, en aquel final de temporada en Abu Dhabi, donde se jugaban el título Max Verstappen y Lewis Hamilton, habría, digamos, una cierta libertad por parte del director de carrera de marcar las pautas en el periodo de safety car, ¿no? Después de aquello que generó sus polémicas, porque desde Mercedes protestaron muchísimo diciendo que había sucedido una arbitrariedad por parte de, en aquel entonces, director de carrera, se reglamentó todo. ¿Qué ocurrió? Parece ser que este domingo sí se siguió el reglamento, pero hubo cierta descoordinación entre diferentes procedimientos a la hora de seguir, digamos, el periodo de safety car. Creo recordar que estaba el safety car a falta de dos vueltas para el final y apareció un mensaje en pantalla diciendo que safety car en T-Slap, ¿no? En esta vuelta.
Sí.
Dice dirección de carrera que accidentalmente se lanzó ese mensaje desde el sistema informático. Bueno, vale. aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Qué ocurrió? Se dieron cuenta de que no podía ser eso, porque todavía los monoplazas que estaban doblados tenían que desdoblarse del coche de seguridad.
Me acuerdo que lo hablamos en directo, que os dije, no va a dar tiempo que llegue.
No va a dar tiempo, efectivamente. Entonces, eso ya lanzaron la orden de desdoblar a falta de dos vueltas. Siguió el safety car. Cuando ya estaban todos desdoblados, quedaba una vuelta. Pero, por lo visto, el protocolo no recoge que con una sola vuelta se vaya el coche de seguridad. Tiene que haber una vuelta para que se retire el coche de seguridad y otra vuelta más para disputar el Gran Premio. Y no la había. Falta, digamos, de coordinación. A ver, es lo
también que tardaron mucho en lanzar el mensaje de desdoblarse. Sí, el safety car dura 4 vueltas, creo.
Bueno, creo que faltaban 5.
Pues 5, fíjate.
Por ahí, ¿eh? Vamos a ver, o por lo menos estábamos ya en 4 y media, ¿eh? Porque de hecho hay un mensaje de radio de Charles Leclerc quejándose, como diciendo, pero bueno, ¿qué están haciendo? Me están quedando las ruedas frías, ¿no? Claro, algo bastante crítico para hacer la relanzada con unos neumáticos que, aunque él había pasado por boxes para cambiarlos y poner blandos que no eran los que estaba utilizando en aquel momento en la carrera, pues bueno, tenía que mantener, digamos, una temperatura de los neumáticos y la velocidad del safety car, que si hacemos todos memoria era particularmente lenta. Yo creo que era también con esa finalidad, a que diera tiempo a que por lo menos quedara una vuelta para hacer una salida lanzada. Pero bueno, ya te digo, entre ese mensaje que salió cuando no tenía que ser y que se demoraron mucho en lanzar el mensaje de que se desdoblaran los doblados, pues así acabó el Gran Premio.
Un Gran Premio aburrido, donde ocurrieron muy poquitas cosas, más allá del inicio, donde tuvimos la única acción, realmente, la primera vuelta.
Bueno, después también hubo aquella fase intermedia en la lucha entre Russell, Verstappen con,
sí, pero nunca,
con Lewis Hamilton. Bueno, vamos
nunca
a ver.
Vimos realmente peligrar la victoria de Leclerc. Tampoco las estrategias ayudaron mucho a poder ver esos cambios después en pista. No ocurrió nada hasta las últimas 4 vueltas. O sea, no vamos a recordar este Gran Premio como uno de los 5 mejores de la temporada, sin duda, y lo que nos podía haber animado todo, que era el final, pues tampoco se produjo. Entonces, bueno, tenemos un fin de semana descafeinado.
A ver, yo creo que el final se vio condicionado por el accidente de Max Verstappen. Si recordamos, Andrea Quimientonelli retrasó mucho su parada y estaba rodando a un buen ritmo, recortando ventaja con Charles Leclerc. En la retransmisión tú me planteaste, sí, que, bueno, ¿esto a quién perjudicaba o a quién beneficiaba? Yo creo que al que más perjudicó fue a Andrea Quimientonelli. Ya después tuvo la circunstancia de, bueno, eso fue, creo que fue durante un virtual safety car, antes del safety car. Después tuvo la circunstancia de que, pasando un piano, se cargó el alerón delantero, una pieza del alerón delantero quedó encajada en la
parte
suspensión.
Izquierda se encajaba, vale, en la suspensión, o sea, tuvo que entrar a boxes.
Eso es. Yo creo que si no hubiera ocurrido el accidente de Max Verstappen y si no hubiera ocurrido este incidente con el monoplaza de Andrea Quimientonelli, hubiéramos visto un final de carrera mucho más, digamos, entretenido. Desde
hubiésemos visto un doblete de Ferrari, porque Hamilton queda tercero y hubiese quedado segundo. Russell queda segundo porque todos paran menos Russell, que decide, sí, jugársela a que no va a haber una relanzada, entiendo, porque si lo hubiese habido con un neumático medio de 20 y tantas vueltas, no hubiese hecho nada.
Lo hubiera tenido complicadísimo.
Contra un neumático blando nuevo de Hamilton. Entonces se la juegan, le sale bien. Primero queda Leclerc, segundo Russell, tercero Lewis Hamilton y Antonelli, que iba a acabar noveno en teoría, con esos 5 segundos de sanción, al estar todo compactado por culpa del safety car, pues acaba dejándose los 2 puntos que podía conseguir.
A ver, visto en la óptica del campeonato, y si quiere uno pensar mal, parece que dirección de carrera obró como para estrechar la diferencia de puntos en el campeonato.
No, le vino de cine tanto a Hamilton como a Russell.
Sí, eso está, vamos, clarísimo, ¿no? Si quieres pensar mal. Bueno, estas cosas de vez en cuando ocurren, ¿no? Son circunstancias que están ahí, que pueden volver a suceder en cualquier otro Gran Premio. Nunca hay la suficiente celeridad para nosotros como espectadores en la toma de decisiones, ¿no? Para ver una decisión que se evalúa con bastante urgencia y que rápidamente tiene, digamos, o una sanción o un resultado, en periodos de safety car, a veces, bueno, hay excesiva lentitud.
Hablando de lo que es en sí el Gran Premio, digamos que Verstappen acaba abandonando por un error, no sé si propio al final, pero ha sido un error. Digamos que le pega un latigazo al coche de atrás, se pone a corregirlo, claro, acaba con el coche fuera. No tiene un accidente contra las barreras como tal, pero ya no consigue sacarlo de la pucelana, entonces se quedan enganchado ahí. Y iba a quedar tercero, o sea, iba a quedar en tercera posición en lo que hubiese sido un Gran Premio bueno, teniendo en cuenta que salía séptimo, si no me falla la memoria.
Sí, estaba haciendo una buena carrera. Según ha manifestado desde el equipo, le ha vuelto a ocurrir lo mismo que le ocurrió en la calificación de Austria. El alerón trasero, después de accionar el modo de recta, o del modo adelantamiento, en que se ponen horizontales el alerón trasero y los alerones delanteros, no se cerró bien. Perdió carga aerodinámica. Si hacemos memoria, el accidente fue bastante extraño. Había ya pasado un montón de veces por esa curva. Podíamos aventurar, como lo hicimos en la retransmisión, que pudiera ser que hubiera un desfallecimiento de los neumáticos traseros, pero la cuestión fue esa. Digamos, la lámina que tenía que darle la carga aerodinámica no ensambló bien con la parte de abajo y el coche se le fue.
Y más allá de esto, ¿qué destacamos del Gran Premio? Porque ha habido...
Pues que Verstappen está que lo llevan los demonios. De verdad, con el equipo. Ha hecho unas declaraciones muy duras. Después de la calificación, pidió que se revisara totalmente los reglajes del monoplaza. El equipo le dijo que no. Él no tenía ningún problema en que se hiciera una revisión de los reglajes, aunque eso implicara que saliera desde el pit lane. Desde el equipo dicen que en ningún momento, si hubiera salido desde el pit lane, hubiera tenido opciones a estar en la posición en la que estuvo en carrera. Y después, por otro lado, hay otro tema bastante importante, que es que determinada información técnica ya no se la están pasando a su ingeniero de pista, porque se va a ir a McLaren. Y todos sabemos que Max Verstappen se lleva muy bien con su ingeniero de pista ya desde hace muchos años. Y, por decirlo de una manera, él vino a decir que al final del Gran Premio que estaba con ganas de irse a casa y olvidar lo que era la Fórmula 1. Así que ya te digo que lleva un rebote importante.
Se suma también a la rajada de Carlos Sainz, que ha dicho al final del Gran Premio que está bastante frustrado y que está bastante molesto con que el equipo no consiga que el coche avance, que está ya al límite de peso, al límite de todo. Y bueno, ha mostrado un gran descontento. Dice que sigue teniendo paciencia, pero que eso no quita que evidentemente la cosa no esté mejorando.
Sí, y más en el caso de Carlos, que puede ser que tenga ofertas de otros equipos y probablemente tenga alguna cláusula de salida de Williams en determinadas circunstancias. A ver, no deja de ser un mensaje típico de un piloto con un espíritu ganador y que ha demostrado que es un gran trabajador y está esperando que su equipo responda a las expectativas tanto de él como de Alex Albon y bueno, muestre signos de mejoría, porque si tú traes un alerón delantero, no tienes el rendimiento que esperas, vas consiguiendo bajar peso al monoplaza y sigues estando ahí en apuros para pasar a la Q2 y digamos en la parte de abajo de la clase media, además teniendo una buena unidad de potencia, es entendible, digamos, la frustración de Carlos Sainz. Otro tema a añadir, con Max Verstappen también. Red Bull ha querido recomprarle la opción que tiene de marchar del equipo. O sea,
¿sí?
Sí, quieren...
Que no la tenga.
Que no la tenga, que siga con ellos y eso compensárselo con un incremento económico. Y Verstappen ha dicho que no.
No sé cuánto cobra Max, habría que mirarlo, pero...
Está bien pagado. Es que vamos a ver, uno de los mayores problemas que puede tener en estos momentos Max Verstappen si se va de Red Bull, independientemente de que le haga un hueco hipotéticamente, en Ferrari no va a ser.
Mercedes.
Vale, en Mercedes tal vez, pero ha habido rumores en el Gran Premio de Gran Bretaña de que George Russell había renovado su contrato con McLaren una temporada más. Vale, pero hay un tema. O sea, lo que cobra actualmente Max Verstappen en Red Bull no se lo va a pagar nadie. Más cuando en McLaren consideran que en estos momentos son ellos, como equipo, los que no están dando las armas adecuadas a sus pilotos y están contentos con los dos pilotos que tienen, y más o menos en Mercedes pasa lo mismo. O sea, aunque Russell no esté luciendo y no esté, digamos, en su prime, en su esplendor, bueno, sigue estando ahí con algunas cuestiones. Ayer también le dieron un toque desde el box, Toto Wolff, porque en su mensaje a radio, bueno, chico, hicimos una buena carrera y tal y cual, independientemente de los problemas que tengo en línea recta, ¿no? Como diciendo que le falta velocidad en línea recta. Y Toto Wolff le vino a decir, bueno, mira, vamos a ver, tú limítate a conducir y si hay algo que hablar, no lo dijo así, pero si hay algo que hablar, no lo hablemos. Tal. O sea que algo también de tensión puede haber. Siempre la hay, en los equipos. O sea, puede ser que le estén haciendo un Piastri, que también es otra de la rumorología. O sea, en el sentido de que el año pasado más o menos se corrió la voz al final de temporada de que la falta de rendimiento de Oscar Piastri en McLaren era porque estaban favoreciendo a Lando Norris, ¿no? Y ahora pues también hay determinados puntos de vista en gente que más o menos va a los grandes premios y que saca informaciones de que eso puede estar ocurriéndole a George Russell, que Mercedes esté favoreciendo a Andrea Kimi Antonelli.
Lo que pasa es que teniendo a Hamilton en la pelea, que ya lo está, tampoco tendría mucho sentido, a falta de tantísimo por delante, perjudicar a uno de los dos.
Por eso te digo, vamos a ver, estos dimes y diretes y estas cuestiones siempre van a existir. Pero esto ya lo vimos, o sea, en la antigua McLaren de la época de Senna y Prost se quejaban el uno del otro. O sea, Prost decía que Ayrton Senna era el ojito derecho de Honda, que era el motorista, ¿no? Esto siempre va a existir. O sea, dos pilotos, cada uno de los que están ahí, aunque estén conduciendo el monoplaza, digamos, más paupérrimo, considera que es mejor que su compañero de equipo y que si no le están saliendo las cosas, no es por culpa suya ni de sus habilidades, es por culpa de la máquina que le están poniendo a disposición.
Hemos tocado muy por encima el tema de Leclerc, ha ganado, que también se le acaba un poco el gafe, que estaba un poco ya en un punto de tensión máxima y se le veía que no le salían las cosas y que le empezaba a afectar, pero Hamilton ha hecho un tercero que le mete de lleno en la pelea por el Mundial y la duda está en saber si Ferrari va a conseguir darle un plus más de prestaciones para que lo pueda pelear de verdad, o si Ferrari va a hacerlo de los últimos años, a lo que estamos acostumbrados, que es que el coche no evolucione, se quede lejos y no conseguir pelear el título.
Mira,
es que yo no veo a un Ferrari peleando un Mundial, pero porque hace tanto que no lo veo que me cuesta creer que la misma Ferrari, que hace estrategias generalmente discutibles y que el coche suele quedarse un escalón por detrás a partir del mes de septiembre, esta vez no lo vaya a hacer.
De momento vamos a darles el beneficio de la duda, y empiezo por mí. Porque en el anterior programa yo era el que dudaba muy mucho de que Ferrari pudiera estar en la pomada aquí en Silverstone, y lo han estado. Empezaron un poquitín, digamos, solo luciendo con Lewis Hamilton. Parece ser que hay una razón para esta cuestión. Lewis Hamilton sigue con su filosofía de no trabajar en el simulador de Ferrari y guiarse por la línea de trabajo que lleva con sus ingenieros y por su instinto. Entonces él llegó a Silverstone con las ideas muy claras de cómo tenía que arreglar su monoplaza y cómo tenía que hacerlo rendir, porque está confiando en esa línea de trabajo que lleva con su gente en el box, y él conoce muy bien la pista. Y entonces en todo momento estuvo ahí haciendo tiempos muy rápidos, muy buenos, a la par con Andrea Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc no estaba en esos tiempos. Y al final Charles Leclerc decidió utilizar la misma línea de reglajes y la misma línea de trabajo que Lewis Hamilton para poner a punto su monoplaza, y de repente Charles Leclerc empezó a ir rápido en Silverstone. Por eso te digo que vamos a darles el beneficio de la duda. Están implementando muchas novedades que están funcionando, no son flor de un día. Cuidan los neumáticos. La carrera de Lewis Hamilton ya se vio condicionada desde la salida por esa suelta, digamos, prematura del embrague, aunque
es verdad,
paró el monoplaza,
que tuvo 5 claro, segundos de sanción.
Exactamente, ahí ya tuvo la carrera comprometida. Y en el haber de Lewis Hamilton hay que poner que cuando Charles se puso por delante, él estuvo conteniendo a Andrea Kimi Antonelli para que Charles se hiciera con una ventaja. O sea, estuvo haciendo labor de equipo. Estoy convencido de que le hubiera encantado a Lewis Hamilton vencer en Silverstone con Ferrari, pero él, viendo que no podía lograrlo, pues bueno, dijo, aquí hay que trabajar para la escudería y hay que estar todos en la misma línea. Esto de los reglajes lo ha comentado tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton. O sea, digamos, la línea de trabajo de Lewis Hamilton, que él hizo con su gente, era totalmente opuesta a lo que el simulador les estaba diciendo que era la línea de trabajo que tenían que hacer en Silverstone para los reglajes.
Tiene narices.
Ya ves. A ver, en ocasiones yo considero que si un piloto está muy implicado, porque este año Lewis Hamilton está muchísimo más implicado que el año pasado. Ha trabajado mucho durante el invierno. Han puesto, digamos, el monoplaza en una situación donde Lewis lo entiende y puede dar sus impresiones. Y después, por otro lado, está con un equipo de trabajo con el que se encuentra muy compenetrado y que le siguen, ¿no? Y después, por otro lado, Frederic Vasseur, el máximo responsable en pista de Ferrari, pues le da esa libertad. Y bueno, la implicación de Lewis, y todavía quedan muchos grandes premios, o sea, si no se equivocan, que puede ocurrir, ¿eh? Siempre todos los equipos tienen algún gran premio donde se despistan. Pero bueno, yo de momento le doy crédito a Ferrari.
¿Y qué hacemos con Aston Martin?
Bueno, con Aston Martin, como ya llevamos mucho tiempo esperando, seguir teniendo paciencia. Ya vimos que Fernando tuvo un problema en la vuelta de formación, se le paró el monoplaza, tuvo que entrar por la calle de boxes, pudo subsanarse y a partir de ahí salió a la carrera. He visto una imagen desde el coche de Fernando Alonso siguiendo a su compañero, a Lance Stroll, y la verdad es que aquello parecía patinaje sobre hielo. O sea, es un monoplaza que, mira que estaba la pista bien y tal, se mueve como una plantilla pequeña en el zapato que no esté bien colocada. Bueno, es tremendo, 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 tremendo.
A esperar por las mejoras, no queda otra.
Sí, a esperar por las novedades.
Y que funcionen.
Eso es, a esperar por las novedades. Ese planteamiento de que va a ser un monoplaza, digamos, que tenga más carga aerodinámica, y después a las mejoras que sobre el papel Honda va a llevar después del parón de verano al Gran Premio de los Países Bajos. Pero la pista va a ser la que diga si eso va o no va.
Ahora tenemos una semana de parón. Y ya la próxima semana tendremos ese Gran Premio de Spa, un circuito que va a rotar, que este año lo vamos a tener, pero que el año que viene no vamos a tener, y en el que a priori la nueva reglamentación de nuevo va a quedar un poquito señalada al ser un circuito tan rápido.
Sí, 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 vamos a ver, si no igual, sí muy parecido a Silverstone, o sea, monoplazas que van a tener no solo que levantar en curvas para cargar la batería, sino que van a tener que meter una marcha menos para revolucionar el motor y que esa energía que no se aplica a las ruedas vaya a la parte eléctrica y después tú lo utilices. Va a ser un circuito que va a plantearles el reto de dónde recargar y dónde desplegar una cosa que la energía, ¿no? Eso lo vimos en Silverstone. Ahí hubo carrera sprint y los equipos pudieron afinar mucho más la recuperación y el despliegue de la energía en la parte eléctrica. Bueno, supongo que irán con cierto trabajo ya hecho desde la fábrica, pero después allí en la pista tendrán que ver cómo funciona todo.
Solo nos faltaba verlos frenar y bajando una marcha en Ogús, ya sería la leche ya.
Bueno,
no lo descarto, ¿eh?
A ver, yo no lo sé, porque vamos a ver, en esa bajada siempre se han visto en la frenada que el que frena al último puedes hacer el adelantamiento con Rus para ir después subir al radillón, ¿eh? Pero después de que coronas el radillón tienes un pedazo de recta que necesitas llegar con cierta energía.
Es que no es tan descabellado lo que estamos diciendo,
para
incluso
nada.
La zona del radillón.
Para nada, por eso te digo que no lo veo descabellado que ahí metan una marcha menos para hacer toda la subida súper revolucionado el motor. Estos son conjeturas, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Después, pero nos cuadraría perfectamente.
Claro, para después meter ya la octava y tirar de la energía eléctrica para ir hasta la curva de derechas.
Hemos tenido Indy.
Sí, señor.
¿Cómo ha quedado?
Bueno, pues ganó Pato O'Ward, primera victoria del piloto de Arrow McLaren esta temporada. Segundo, su compañero Christian Lundgaard, que a día de hoy no tiene confirmado su continuidad
sí.
En el equipo. Pato sí, porque tiene un contrato hasta el año 2027 incluido. Y bueno, Alex Palou hizo lo que pudo, no salía bien posicionado, estaba octavo. Fue una carrera un poquitín luchando con las circunstancias y sobre todo con los neumáticos, porque el neumático blando ahora en la IndyCar es muy blando y malamente en determinados monoplazas llegan 10, 11 vueltas en este circuito. Alex pudo alargarlo un poco más, después ya inició una, digamos, relativa remontada, pero en ningún momento tenía el ritmo como para poder acortar a sus rivales, ¿no? Finalizó quinto.
Ni tan mal.
Ni tan mal. Minimizó daños. Y de esa manera, pues bueno, dentro de los pilotos que le siguen, ahora todavía tiene una ventaja que le permitiría salir de un gran premio con un cero, de una carrera con un cero, y aún así conservaría su liderazgo. Bueno, estos son rachas, o sea, a veces también lo decíamos, el equipo de Chiganassi estaba mostrando una gran superioridad y un buen entendimiento de cómo hacer las estrategias y cómo arreglar el monoplaza, pero los demás equipos no son inútiles, no hay gente poco competente, hay gente muy competente y, por ejemplo, Aaron McLaren está empezando a mostrar ya, porque digamos que Christian Lundgaard, el compañero de Pato Ward, aquí quedó segundo, pero ya lleva dos victorias esta temporada en circuitos ruteros. O sea que yo creo que este año, si Alex logra el campeonato, va a tenerlo que luchar muchísimo más que otras temporadas.
Pues iremos viendo en ese calendario. De momento mantiene el liderato, que es lo importante. Pues nada, Chus, esta semana no tenemos gran premio, así que el fin de semana toca librar, y la semana que viene más y mejor.
Muy bien, Martín.
Y hasta aquí también el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos ya el miércoles de la semana que viene, como siempre, a las 7 y 20 de la tarde en Ser Motor Asturias. Hasta el miércoles que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.